Seguimos con ustedes en Radio Sintonía y hablamos a continuación de cultura, de literatura, y conocemos a una autora de las Islas Canarias, Marina García, y su última obra, Doña María la Maestra, un legado de resistencia y esperanza. Nos ha encantado porque además experimenta esas experiencias que muchas personas vivieron, en concreto mujeres canarias, en su viaje a Venezuela, ese país del que últimamente hemos hablado tanto, lamentablemente, y que, bueno, al que nos sentimos también tan cerca, ¿no? Marina, muy buenos días.
Buenos días, Pilar, ¿qué tal?
¿Por qué elegimos, digamos que, este recorrido, ¿no? Este viaje hasta Venezuela de las mujeres canarias? No sé si hay alguna experiencia cercana que te inspiraba a ir por este rumbo.
Sí, anclado, la novela está anclada en la parte personal de una tía mía que emigró a Venezuela. Y entonces, a partir de ahí, ya anclo la historia y desarrollo toda la historia ficcionada. Uh-huh. Tomo como referencia a esa tía mía.
Muy bien. Claro, entonces conocemos casi que de primera mano, pues, esas aventuras y desventuras, ¿no? En un viaje como este, lo que supone dejar atrás la casa, la familia, y tener que construir una nueva historia tan lejos.
Sí, lo que en sí es la emigración, ¿no? Dejas todo atrás, a un destino desconocido, y a veces sin nadie. Sí, que para apoyarte. Y entonces es la unión de cuatro mujeres que se conocen en el barco, porque viajan juntas en el camarote, y ocurre la vida entre ellas y cómo desarrolla su vida detrás de ella, y un secreto que se guarda hasta el final de la novela.
Muy bien, muy bien. No sé si el cometido es ese, encontrar la respuesta a aquel secreto.
Te narran todas las vivencias, aunque es una literatura de ficción, es muy realista, es una novela costumbrista y está basado en la realidad. Y narra la historia de cuatro mujeres que por circunstancias diferentes se emigran de Canarias a Venezuela, y cada una lleva su historia detrás. Y luego el secreto es el que la trama, que al final es la guindilla de la novela.
Muy bien, muy bien. Bueno, nos sentimos, como decía al principio, tan cercanos, ¿verdad? Con Venezuela, con
sí,
su gente, por
y
esas
más
experiencias que han tenido personas de Canarias y también tantas personas de Venezuela que viven ahora en nuestras islas.
Exactamente. Ahora mismo casi coincidió el lanzamiento de este libro, salió fue a principios de junio, y poco después ha pasado esto, la desgracia del terremoto en Venezuela.
Uh-huh. Bueno, no sé si su tía todavía vive, está con nosotros y le ha podido contar esas experiencias para el libro.
No, sí que me la contó en su momento, pero ya, desgraciadamente, ya hace un par de años ya que ella falleció, ya no ha visto el libro escrito.
Bueno,
desde más allá puede ser que lo lea, y espero que apruebe mis líneas.
Muy bien, aprobará la historia, seguramente. Nos metemos también en esa imagen de la portada del libro, ¿no? Ese sí. Cruzar el mar en un barco tan grande, con la incertidumbre que nos produce, porque aquí en Canarias tenemos ese doble sentimiento, a veces contradictorio, del mar, que nos tranquiliza tanto, nos da tanta calma.
Sí.
Nos refugiamos en él, pero al mismo tiempo nos da ese respeto, esa incertidumbre y esa sensación de lejanía.
Sí, es que nosotros los canarios somos como gaviotas, ¿no? Que si no vemos el mar nos perdemos el horizonte. Y sí que necesitamos de referencia al mar, aunque nos da respeto, ¿no? Pero sí que necesitamos esa cercanía al mar. Y sí, la imagen de que ves en la portada es el inicio de la novela. Ella, si quiere, te lo leo un poco
para ponernos un poquito en situación.
Exactamente.
Venga.
Desde el mirador, María observaba el puerto con una mezcla de ilusión e incertidumbre. Los barcos llegaban y partían. cargado de historias que nunca se contaba del todo, mientras que ella sentía que su vida ya no transcurriría en ese mismo lugar ni bajo el mismo cielo azul que había conocido hasta ahora. Esa es la imagen de, así me la imaginé yo, ¿no? Cuando, porque yo cuando escribo, nunca escribo papel en blanco, mente en blanco. O sea, yo siempre antes de escribir la primera letra en el Word, yo ya tengo toda la novela hecha en mi cabeza como si fuese una película. Luego sí. Puede ser que desarrolle una parte más, le quite, corrija o demás, pero ya la novela en mi cabeza está escrita.
¿Y qué diferencia esta novela, Marina, de los anteriores trabajos que has publicado?
Bueno, aunque lo que te digo, aunque no sea una biografía tal cual como se hace una biografía, sí que recoge la vivencia y es más realista. Por ejemplo, las anteriores, bueno, yo empecé escribiendo cuentos para niños pequeños, para niños de familiares, de amigos, y eran cuentos personalizados, los típicos cuentitos pequeñitos para leer cuando se van a dormir, ¿no? Y poco a poco fui desarrollando y fue cada vez haciendo literatura más para niños más grandes hasta que llegó la saga de la Octava Colina, que es la primera obra que yo publico, que son de 4 libros. Y esa ya es para un público entre 11 y 17 años, más o menos, un público preadolescente, adolescente, ¿no? En esa trama. Y ya de ahí, a partir de ahí, ya la siguiente novela que hago ya sería ya para público adulto, que es El Último Templario. Y esta es la última que he escrito y ha sido la que más me ha costado, porque tomo como referencia rescato una parte muy importante de la memoria familiar, y entonces había que tratarla con mucho respeto y documentarte bien y intentar no fallar a la realidad. Porque aunque tengo mucha parte aficionada, pues claro, yo no puedo saber los diálogos que se hicieron en los barcos, o sea, es imposible. Entonces, aunque ficciono y demás, pero he recogido muchas historias detrás y para poder situarlo lo más realista posible. Que yo estoy segura que los lectores cuando lean, si han tenido algún familiar que ha emigrado a Cuba, a una abuela, a una madre, una hermana, una tía, seguro que en alguno de los personajes de los que están dentro de la novela lo ve reflejado, estoy segura.
Sí, podrán verse reflejado.
Sí, porque es que lo he hecho con eso, con la intención de intentar darle voz a aquellas mujeres que se han quedado en la parte del olvido de la historia. Porque siempre recordamos a los hombres, pero a las mujeres la hemos olvidado, la hemos dejado, como que se quedaron muy atrás en la historia. Y yo he querido darle ese homenaje y rendirle un respeto enorme a todas esas mujeres canarias que durante muchas generaciones emigraron. Y fueron la base de la familia, la fortaleza. Y entonces, gracias a ellas somos lo que somos hoy, tenemos nuestro empoderamiento hoy, nuestra libertad hoy, gracias a todo ese esfuerzo que ellas hicieron.
Claro, porque cuando pensamos, yo creo que todos y todas tenemos algún familiar o conocemos alguna historia cercana de alguna persona. Sí, de alguna persona que bueno, pues en su juventud se iba a otro país a trabajar, en el caso de Canarias, pues muchísimo a Venezuela, a Cuba, Latinoamérica, ¿no? En general. Sabemos que en el caso de los hombres, obviamente todos tenían sus dificultades, por supuesto, pero en el caso de los hombres se entendía mucho mejor esto, ¿no? De desplazarse, de dejar a la familia aquí en casa y de buscar ese sustento económico. Pero cuando hablamos de las mujeres era más complicado.
Exacto, a no ser que estuviera casada, era la única así que se veía, y pero hay muchas más mujeres que iban solteras, sin nadie, algunas tenían un familiar o un pariente cercano, pero muchas fueron solas, y se lo hemos olvidado de ellas. Y que han sido una parte fundamental de nuestra historia. No solo también hablo de mi tía, sino también nombro a mi bisabuela, que está aquí en el libro, y ella en su tiempo no emigró a Venezuela, sino a Cuba. Y su historia fue todavía aún mucho más complicada. Te voy a hacer un pequeño spoiler, si me permite, Pilar.
Sí.
Fíjate, la historia fue, además lo nombro en el libro, su marido era de Risco Blanco, de una zona de aquí del sur, un pueblito pequeñito, y se fue con su hermano a Cuba, a emigrar a Cuba. Y al tiempo, cuando ya consiguieron su casa y demás, mandó a que mi bisabuela se fuera con sus cuatro hijos a Cuba, ¿no? Entonces ella vendió su casita, su pequeño terrenito que tenía para los animales y demás. Y ya con todo vendido, compra los billetes para ella, para los cuatro hijos. Y cuando ya está a pie de barco, ya estaba en el puerto allí, esperando para subir al barco, un marinero canario baja y le entrega una carta. Y esa carta no estaba escrita por su marido, estaba escrita por su cuñado. Y en ella le decía que su marido acababa de fallecer. Y ella se vio en dos tierras. O sea, se vio aquí que no tenía ya nada, porque todo lo que había, la casa, las tierras, la había vendido, y todo el dinero que había sacado con eso era para pa haber comprado los billetes que ya tenía en mano. Y allá no tenía al marido. Se había muerto su marido, o sea, no, ni siquiera podía guardar el luto en ese momento, o sea, el duelo en ese momento, y se vio en dos tierras. Al final decidió irse a Cuba. Pero te digo que era una situación mucho más dramática todavía que fíjate, una mujer ya en ese momento, sí que tenía el apoyo de su cuñado, ¿no? Pero en ese momento, verse una mujer joven, porque aunque tuviera cuatro hijos en esa época, era una mujer joven, emigrar sola, con cuatro niños pequeños a Cuba sin su marido, que ni siquiera pudo despedirlo.
Sí, esas historias tan duras y a veces que parecen tan irreales, pero que tenemos en las
sí,
familias
sí.
canarias, ¿no? Que son, por supuesto, dignas de una novela, claro.
Exactamente, mira, Pilar, ahora mismo estoy haciendo otra novela también. Esta la que yo estoy haciendo ahora, la que hice Doña María Maestra, está basada en 1953. La que yo estoy ahora haciendo es 1910. Y también va por el terreno de esto de la emigración, de la historia de aquí en Canarias. Y lo pongo justamente como en la sinopsis, pongo eso. Nosotros tenemos, todas las familias tienen una historia que debería ser relatada. O sea, es que son historias de novelas, o sea, sin versionar nada, tal cual fueron, deberían ser relatadas.
Y estas historias tan duras a veces ni siquiera se cuentan, ¿verdad? A no ser que
Exactamente.
insistamos mucho y esta o este familiar pues decida que es el momento o que se siente preparado o preparada para contarlo. A veces ni siquiera los propios familiares cercanos conocen lo que ha pasado a esta persona.
Exactamente, muchas veces se queda ahí, ay, no me cuente el cuento de abuelo Cebolleta, ¿te acuerdas? Como decimos, ¿no? Y sobre cuando uno es joven, como dice, no me cuentes historia, tal. Pero cuando ya llega a una edad te das cuenta de lo importante de lo que es la historia y de lo que, aunque no la hayamos conocido personalmente, ha forjado tu historia de hoy en día, de hoy somos lo que somos gracias a lo que ellos hicieron atrás. Y yo creo que te digo que tu familia, la familia de todos los oyentes que están ahora mismo, toda la familia tiene una historia que realmente épica. Y yo quiero rescatar esa memoria en la medida de lo posible para darle voz y para recordar a aquellos que tanto hicieron por nuestra tierra o por un futuro o por su familia.
Y hay una cosa muy curiosa también en el caso de la historia de Doña María la Maestra, porque es una novela en la que hacemos una alusión tan grande a la familia, la tenemos tan en cuenta y tan presente, pero al mismo tiempo le tendemos la mano a esa familia que no es de sangre, que es la familia que nos vamos encontrando por el camino y que decidimos que son tan cercanos casi como hermanos o hermanas. Y eso, los que han tenido experiencias en su familia también, como hemos dicho antes, de emigración, lo conocen perfectamente.
Exactamente, la familia de la amistad, la familia que no es de sangre. Y entonces aquí lo nombro, ¿no? Cómo se curte una familia de cuatro mujeres que no se conocen de nada, pero de nada. Y cómo llegan a establecer esos lazos, esa amistad, ese apoyo, ese sostenerse unas a otras, ese mantenerse esos secretos en un momento tan crítico de su vida, ¿no? Porque es lo que se suele decir, ¿no? La salida de la zona de confort, ¿no? En ese momento que donde no tienes a nada que te apoye, pues agarrarte a un clavo ardiendo, ¿no? En ese momento a lo que puedas y cómo se sostiene entre una y otra la amistad, ¿no? De estas cuatro mujeres que llegan a ser familia, aunque no tengan la misma sangre, aunque no tengan el mismo apellido, pero se sostiene entre ellas y hace una piña y funda como una pequeña Canaria en Venezuela.
Bueno, también allí en Venezuela dejaban seguramente mujeres como ellas su huella, igual que las personas que viven ahora aquí en la isla de Fuerteventura desde Venezuela lo hacen, ¿no? Al final es una mezcla
Sí.
cultural que nos quedamos, que forma parte de nuestra historia y que es tan bonito tenerlo también en las páginas de un libro, de esta forma ficcionada que nos permite también soñar un poquito y
Sí.
meternos en el papel, ponerle un poquito de empatía a todo esto. Historias tan duras que, como hemos dicho, a veces no se cuentan del todo, pero que son súper importantes que se sepan en familia y en general en la sociedad. Así que a través de Doña María la Maestra, un legado de resistencia y de esperanza, nos hemos acercado un poquito hasta aquella Canarias y aquella Venezuela del año 1953 y a través también de las historias de la familia, familiares, personales de Marina García. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, por darme esta oportunidad de presentar el libro a todos tus oyentes.
Y una última cosa súper importante,
Dime.
Marina, ¿dónde podemos conseguir este libro para que las personas que estén interesadas en leerlo, pues puedan adquirirlo, puedan conseguirlo a través de, no sé, pues dónde se puede
Pues
comprar?
se puede comprar en Amazon, está disponible en Amazon, a un clic pones el nombre Doña María la Maestra y tal cual sale ya el libro, no tiene ningún otro libro, no hay ningún otro igual con el mismo título.
Perfecto.
Y en pocos días le llega a su casa cómodamente, o sea, a un clic.
Es
Así todo.
una autopublicación, Marina.
Sí, es una
Claro.
autopublicación mía y autoeditado también, que es la parte más tediosa, porque la parte de la creación es la más bonita, la que te da más libertad, pero luego te tienes que autocorregir y es como corregir un hijo tuyo, ¿no? Para ti un hijo tuyo está todo perfecto, es maravilloso, pero hay que volverlo a corregir y eso es muy tedioso y a veces quita, pone, está, pero bueno, es un trabajo también bonito para hacer y te digo que en Amazon, a un clic en tu casa, ahora en la parada de la guagua, puedes coger y directamente buscarlo y en pocos días en casa.
Muy bien. Bueno, pues esto que nos permiten las nuevas tecnologías, Marina,
Es
muchísimas gracias.
comodidad. Muchísimas gracias a ti, Pilar.
Gracias. Nosotros seguimos aquí en Radio Sintonía con ustedes y el resto de contenidos que nos espera a continuación, 11:50 de la mañana.
Radio Sintonía, tu radio.